Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos a Zaragoza. Desde Canarias para el Mundo no se trata del Ebro, no es una subida, es un nuevo cauce. Es el cauce de las relaciones humanas, la acción social y ni más ni menos que un encuentro maravilloso. Estoy delante de cuatro personas muy especialotas que ellas mismas se van a presentar. Solo empiezo por una, porque te lo mereces. Noé, buenas, Zaragoza.
Hola, yo aquí representando Zaragoza desde el Luis Buñuel, que está en el barrio del Gancho, del cual soy parte del barrio, de la asociación vecinal y también de estas paredes en las que estamos.
Elena, bienvenida.
Hola, gentita. Bueno, pues Elena desde Fuerteventura, a contarles un poco la experiencia que estamos haciendo allí, qué es lo que estamos trabajando y que nos conozcan un poquito, que somos parte del mundo.
Mari Arrabalí, la de veces, ¿eh? La de veces que pasas por aquí, por nosotras las personas, ¿eh?
Buenas, compitas, soy Mari de Málaga, de Zambra. Y aquí andamos con gente muy bonita, encontrándonos en esta escuela tan bonita, con tanta gana e ilusión.
Nación social, migraciones, qué de cosas y de enseñanzas, ¿no? Esta mañana nos has puesto, no veas, ¿eh? Pero bueno, ¿de quién hablamos?
Buenas, pues nada, soy Nadir, estoy viniendo de Euskal Herria y nada, pues aquí a compartir del espacio, de la gente y bueno, sobre todo disfrutar mucho del lugar que, bueno, no sé, les invito a que se pasen, está muy bueno el lugar y nada, en muy buena compañía.
Bueno, todo este tipo de iniciativas, ¿no? Escuela de Verano de Acción Social Crítica y Transformadora. Uf, hay que tomar aire, ¿no? Tengo la impresión, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que esto se coció en una especie de congreso en Aragón con una amiga de todas, con Lobby, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido todo este proceso, ¿no? Desde aquel germen.
Pues creo que Manolo habla de por allá del mes de octubre o así, que aquí en Zaragoza fue el congreso del Colegio de Trabajo Social de Aragón. Bueno, ahí en las Torres Gemelas se llama, nada más y nada menos. Entonces, bueno, allí nos vimos Manolo y yo, aunque no nos conocíamos, y tiempo después, bueno, pues hablando de este congreso, pensamos la Escuela de Acción Social Crítica y Transformadora, un poco de la suma de nuestras ideas locas, de por qué no hablar de esa parte del trabajo social, ¿no?, en la que estamos o no estamos, pero que quizás nos llama un poco más. Así pues, teníamos las ganas, estábamos la gente y estaba el espacio, que es este precioso centro.
Y como dice la canción, llegó la comandante y mandó parar, ¿no? Llegó la María Rabalí y dijo, che, Esto hay que ordenarlo, ¿no? ¿Cómo fue?
Bueno, pues esto fue ordenándonos cada una de donde estamos, porque vivimos lejos, muchas de las que hemos estado aquí detrás de todo esto. Entonces han sido meses de darle vueltas a qué temas queríamos abordar, cómo iba a ser la metodología, qué contenido, a quién íbamos a invitar, quién iba a apoyar esto. Entonces han sido meses de mail, de llamadas, de darle forma, ¿no?, un poco al programa.
Organizadora nata. Elena, bien llegada de nuevo, ¿no? O sea, una fundadora de Zambra, tía. O sea, allá, 94, Morillo de Tou, Pirineo. Y ahora fíjate, ¿no? O sea, no sé cuántos años después, 2018, ¿no? O sea, la vida te lo ha permitido. ¡Qué lujo!
La vida lo ha permitido y yo lo agradezco un montón. Esta mañana en los grupitos, bueno, así en Petit Comité decía yo, ya yo me acordaré otra vez de estar en jornadas, de organizar grupos, de hacer una apuesta en común. Digo, nada, esto es como la bici, no se olvida nunca. Miren, yo encantada, porque estos espacios son espacios de nutrición, son espacios de encuentro y de cuidado. Y claro, estar entre gente que está craneando otra cosa, otro tipo de sociedad, otro tipo de intervención, sí que te da muchas pilas para seguir en el cotidiano. Entonces agradezco muchísimo a la gente que lo ha estado preparando y agradezco que me hayan invitado y que yo lo haya podido hacer. La vida me lo ha permitido y qué bueno que estoy. Vale.
Nadir, qué días, ¿no? Qué show de la migración. Este barco viene, los otros no. Esta mañana colocaste tantos temas en 10 minutos que, claro, decirte ahora una síntesis sería un atrevimiento. Pero por contextualizar, ¿no? Estamos viviendo unas sociedades del espectáculo con la migración que una se hace muchas preguntas, ¿no? O sea, la misma semana que llegaba el barquito con otros dos a Valencia, esos mismos días, llegaban 1.000 personas. En uno eran 600, en otras 1.000. ¿Cómo vives tú, que conoces bien desde abajo todas estas dinámicas de la migración, este momento, ¿no?, de ciertos shows y ciertos aparentes cambios?
Pues bueno, creo que sobre todo los medios de comunicación están haciendo muchísimo daño, porque siempre, claro, se define y se presenta, ¿no?, a las personas migrantes así como en ese papel de ay, nos están viniendo a como atacar, ¿no? Y hay como una visión muy malévola de definir al otro, cuando en realidad, o sea, todo lo que equivale a esa inmigración es bastante insignificante, ¿no? Porque no sé, se reproducen así discursos como la crisis de los migrantes o el efecto llamada. Y cuando en realidad nos cuesta tanto como mirar hacia atrás y decir, bueno, y en algún momento cuando había gente europea que estaba yendo a Latinoamérica, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, no se decía, ay, están viniendo muchos barcos, hay un efecto llamada de los italianos, no. Y no, como nos cuesta darle la vuelta a las cosas, porque casi siempre hablamos desde una posición de enunciación con muchos privilegios, ¿no?, y con mucho poder, y siempre nos gusta mirar hacia abajo.
Canarias sabe mucho, ¿no? Elena, aquella foto que siempre sacáis para recordatorio colectivo de gentes de Canarias llegando a Venezuela, ¿no? Y sigue saliendo gente, ¿no?, con lo de La Maleta, una canción muy famosa que cantáis allá.
Bueno, sí, La Maleta de... Bueno, el taller canario hace la canción, pero... Es Pedro Lezcano, el poeta que le pone letra a esa canción. Canarias ha sido tierra de inmigración en toda su historia y nosotros hemos aprendido que cuando nos vamos con mucho dolor, porque nuestra tierrita siempre como que nos tira, pero que siempre volvemos con la maleta cargada de mucha sabiduría, mucha cultura compartida. Nos sentimos muy unidos con Latinoamérica en general, Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay. Hay gente canaria que está por el mundo, pues recogiendo, yo creo que para volver. Y entonces no entendemos cómo no somos más acogedores en general para la gente que lo está necesitando de otros lados, ¿no? Yo creo que mirar nuestra historia también es mirar un poco que si nos acogieron, pues qué menos, ¿no?
Y claro, Málaga, Costa del Sol, calor, campos de fútbol para que vengan deportistas de medio mundo, de equipos de jeques árabes, y vosotras os tenéis que ir. Pero llega mucha gente con pasta para esa Costa del Sol. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo lo vivís en Andalucía?
Bueno, en Andalucía es terrible, ¿no? Porque estamos a 14 kilómetros del norte del continente africano, donde no para de llegar migrantes a nuestras costas, Málaga, Almería y Cádiz fundamentalmente. Mientras tanto, una ciudad de Málaga que cada vez más acoge a muchos turistas, que llegan cruceros diarios de 3.000 criaturas que desembarcan ahí en el puerto de Málaga, pasan por el centro, pero no ven Málaga, ¿no? Ven la Málaga que el ayuntamiento quiere que vean, pero mientras tanto escondemos en los barrios papeleras, en los barrios de la periferia, lo que nos molesta, ¿no? Y al mismo tiempo nos roban nuestras playas, nuestro territorio, se sigue construyendo para el turismo, se sigue pensando en el turismo, no sé, es como, es muy loco. Y además, en relación a temas migrantes, en un pueblo de Málaga, en concreto, está la fábrica que hace las corcentinas de las vallas de Melilla, las cuchillas que cortan a la población que intenta saltar la valla, ¿no? Y entonces es muy loco, porque claro, cuando hablas con la gente del pueblo y le planteas qué sentido tiene esto, te dice que ellas tienen que comer todos los días y tienen que currar en eso, ¿no? Entonces, es una doble moral ahí muy, muy, muy loca.
Claro, estamos en El Gancho. El Gancho es un barrio de gentes que proceden de todo el mundo.
De todo,
¿no?,
el mundo.
¿Cómo convivís? ¿Cómo articuláis la cotidianidad?
Pues yo te voy a decir que muy bien. La verdad es que al principio cuando sobre todo empezó a venir más gente de fuera, sí que hubo un poco de desconcierto de algunas vecinas que llevaban más tiempo en el barrio. Pero la verdad que hoy en día la convivencia es como bastante buena. O sea, yo no hablaría de racismo, sino de ciertas personas que pueden tener unos comportamientos, pero son muy poquitas. Y bueno, no sé, cómo somos todas precarias, vengamos de donde vengamos, porque es un barrio que, bueno, no sé por qué, la característica es esa, nos tendemos a ayudar un montón, ¿no? Cuando no tienes, pues, lo que llamamos dinero, pues tienes otras cosas. Y esto nos hace como convivir, relacionarnos, usar mucho la calle, el espacio común y necesitarnos unas a otras. Pero sí que es verdad que, bueno, el barrio está como en un proceso, como está justo al lado del centro de la Plaza del Pilar, está en un proceso de cambio, que algunas nos asusta más, otras menos, otras lo viven bien. Pues bueno, todos estos movimientos más hipster, ¿no?, que llamamos ahora, de que se moderniza el barrio, que le ponemos un mercadillo, unos banderines, y bueno, nos remueve un poco.
Nos remueve. Esta era una de las temáticas de esta mañana, ¿no?, que las diseñadoras nos han puesto los deberes, ¿no? Ahí, 5 temas, 10 minutos, entre comillas, alguno se pasó, ¿eh? Pero bueno, más o menos, ¿no? Y tiramillas, ¿no? Vamos a repasarlos, hemos mirado uno, ¿no? Este de las migraciones y las personas, bueno, en un contexto de mucha desigualdad, ¿no? Hablaban esta mañana de mucha desigualdad. Y hace poquito, Nadir, tú estabas empleada, que no es lo mismo que trabajando, que eso lo haces siempre, en un dispositivo, en unas cosas de estas que se montan para gente sin techo, ¿no? O sea, desde tu realidad, ¿cómo percibes la desigualdad? Euskal Herria, Irún.
Buah, pues qué pregunta, ¿no? bueno, pues la desigualdad es que, bueno, depende desde dónde se la mire, ¿no? Porque igual, pues es algo natural, igual es, pues yo qué sé, un efecto debido a otras cosas, o no sé, creo que hace falta analizar desde dónde se mira. Igual, o sea, mi experiencia desde las iniciativas donde estamos participando, donde estoy participando en Irún, que también tiene un contexto, una realidad muy particular, que, por ejemplo, a diferencia de otros lugares del Estado y del mundo, ¿no? Claro. La desigualdad, sobre todo, Muchas veces se llega así como, la venimos denunciando porque se viene como reproduciendo y potenciando, muchas veces por los propios agentes que se suponen que están ahí para mejorar, hacer algo, trabajar por la gente, y donde en ese trabajo de contener la pobreza, en contener el miedo, en contener la rabia y todo eso, pues nada, se van generando así como prácticas en este, o sea, de las personas profesionales, ¿no?, del mundo de la intervención social. Y bueno, lo estoy comentando pues a raíz de hilar un poco con la temática, ¿no?, que vienen de la escuelita. Y nada, entonces nuestra crítica un poco parte sobre estos agentes, ¿no?, y la necesidad realmente de hacer como una autocrítica del, sobre todo de las trabajadoras sociales, ¿no?, las técnicas, que y cuestionar.
¿Que tú lo eres?
Sí, bueno. Sí, sí, de profesión, sí. Y bueno, ¿no?, y como sobre todo también invitar un poco, ¿no?, a la reflexión de recuperar y refrescar un poco, ¿no?, la esencia real de esta profesión.
Andalucía, sol y playa, ¿cómo es esa desigualdad? El jornalero sigue en la plaza, en la esquina, pero hay un dato que salía esta mañana de mujeres marroquíes en origen seleccionadas, violadas, maltratadas, sacando fresas de sangre, ¿no? O sea, introduzco simplemente.
Sí, esa es una realidad que ha sucedido recientemente, bueno, que ha sucedido, lleva pasando años y años, lo que pasa que este año, en concreto, 40 mujeres que trabajan recogiendo la fresa en la provincia de Huelva, de Andalucía, se han atrevido a denunciar los abusos que estaban sufriendo por parte del patrón.
Perdona, ¿has dicho 40?
40, han sido 40. De las 40, una parte son migrantes. Sabemos que hay muchas más, fundamentalmente las que recogen la fresa son mujeres migrantes que no se atreven a denunciar precisamente por su situación de irregularidad, ¿no?, y por temor a que la expulsen del país, a que qué van a pasar con sus criaturas, etcétera, etcétera. Ese es uno de los temas que hay ahora encima de la mesa. Y también desde mi percepción, desde donde vivo, yo vivo muy muy cerquita, al lado de la oficina de donde vamos las desempleadas, ¿no?, y siento como que desde hace 2 años para acá cada vez hay más gente esperando en la puerta para poder entrar en ese sitio, que tienen una cita buscando una oferta de empleo. Cada vez más gente que sale por la noche a buscar en los contenedores, y curiosamente las que salen a buscar por la noche en los contenedores suelen ser personas migrantes, por temor a que la policía vaya a reprimirla, además de las que ya estaban fuera, ¿no? Y también se da un fenómeno en Málaga, en que en época de turismo, de sol y playa, parece que es que no hay gente desempleada. Acaba el verano y de repente las colas de los INE vuelven a ser más grandes, y de eso no se habla, de eso como que la gente se calla, y qué suerte tienes que te han contratado en hostelería aunque cobres una mierda de salario, ¿no? Y no se calla, no se denuncia, no se pone encima de la mesa, bueno, en fin.
Canarias, campeona en desigualdad. Triste, ¿no?, el asunto, ¿no? ¿Cómo lo vivís?
Triste, no, tristísimo. Bueno, estamos con un nivel de pobreza bestial, y por muchas voces que demos parece como que no se nos escucha, ¿no? Las compañeras de Redescan han hecho año tras año estadísticas, investigación, las presentan. El nivel de pobreza es altísimo. En los menores está incidiendo muchísimo este nivel de pobreza. Los comedores ya no solo desayunos, sino incluso almuerzos solidarios, porque es la única comida que hacen al día. Y bueno, hay que seguir dando la voz, ¿vale? Hay que seguir denunciando cómo está la situación. Hay que seguir denunciando las nuevas leyes de servicios sociales que no acogen, no abarcan y no ponen la partida presupuestaria que se necesita para paliar, o por lo menos para empezar a trabajar cositas desde la base. Y bueno, yo creo que en esas estamos, en seguir siendo voceras de la realidad que no se ve en ningún lado. Esto no se ve en los medios de comunicación, esto no sale. Y si sale, sale bastante disfrazado y maquillado, pues para que parezca que no, que es otra cosa. Entonces, ver dónde se están yendo los dineros también, ¿vale?
Bueno, tomamos aire. Aire con la música, ¿no? En nosotras las personas nos gusta. Canarias además se baila mucho y bien. Entonces vamos a disfrutar de unos minutos de música, ¿vale? Y retomamos. De vuelta a Aragón. Aragón parece que todo es Zaragoza en Aragón. ¿Cómo va esto? O sea, cuéntanos, madre, ¿cómo es esto?
Madre, cómo te llegan los de los pueblos. Hay un poco de que Zaragoza parece este embudo, ¿no? Que a veces... Y la gente, bueno, he estado pues con gente del mundo rural y por ahí, y siempre nos dicen, ¿no?, que Zaragoza tiene una deuda con los pueblos. Muchísima gente se ha venido a vivir aquí pues en busca de ese trabajo, y los pueblos se han quedado pues sin gente. Entonces, bueno, sí que está habiendo últimamente como un movimiento de algunas de nosotras, ¿no?, de compañeras que dicen: necesito parar de esta vorágine de la ciudad y necesito volverme para allá y volver a recuperar esa vida. Pero tenemos un gran problema de despoblación en muchos pueblitos, ¿no? De Teruel hay muchos pueblos que es que no llega pues 10, 20, 30, 40 habitantes, ¿no? En el Pirineo igual. En Zaragoza, bueno, pues parece que no tanto, pero
pero se está notando un montón. Entonces, bueno, también desde ACAC el intentar cómo podemos devolver esa, cómo podemos equilibrar esa desigualdad, ¿no? Es una responsabilidad de todas.
Claro, pero se supone que entonces las que vienen a Zaragoza llegan al Maná, ¿no? Aquí no hay, aquí hay un reparto, entras por la carretera, ¿no? Y hay una carretilla allí que te da el qué. O sea, ¿cómo está realmente la realidad esta de Zaragoza? Que se ve mucha gente en la calle.
Sí, bueno, es que hay mucha diversidad por barrios, ¿no? Como en general, ¿no? Muchísimo movimiento y pues no podemos comparar, pues eso, el gancho, ¿no? Que lo que hemos hablado, que venimos de una situación, pero que de pronto ahora te encuentras con que acaban de comprar un edificio entero para viviendas que seguro que a la malagueña le suena de uso turístico, ¿no? O de que están abriendo Airbnb o que están abriendo tal, que por ejemplo el Actur, que es un barrio pues como de viviendas de toda la vida, o estos nuevos barrios que les dio la moda por construir totalmente a las afueras, que no tienen ningún tipo de equipamientos, ¿no? Que sobre todo se ha ido a vivir gente joven, pues Valdespartera, Parque Goya ahora ya sí que ha luchado un poco más, lleva otro recorrido, o la mítica Madalena, ¿no? Que viene como de esta lucha más de la acción social.
En casi todos los territorios en el Estado español se está hablando mucho, porque la Luisa esta mañana lo dejaba caer, de rentas, ¿no? Y en Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en las Vascongadas, están hablando de actualizar, cambiar, eso que le llaman renta garantizada de inserción. Hasta hay una ILP. O sea, ¿cuál es la situación, ¿no? O sea, que vivís, ¿no? En Erleche, en los colectivos sociales, en las Vascongadas, en este momento, con relación a las rentas llamadas, en este caso es mínima, ahí sí que es mínima.
Sí, bueno, allí en el País Vasco, en Euskal Herria, se da lo que es la RGI, que es la renta de garantía de ingresos, que en realidad ahora, bueno, con la nueva reforma que se tiene prevista más o menos para finales de este año, bueno, no, la están desmantelando tanto que de garantía de ingresos no tiene nada. Y bueno, sobre todo es el hecho de que, bueno, el tema de la vivienda en País Vasco es terrible, es súper cara, y el tema de todo lo que es el empadronamiento, el pago de los alquileres, está todo muy elevado. Entonces, con esta nueva reforma, lo que están queriendo hacer, bueno, una de las principales así reformas, que es como de las más graves, es el hecho de que un RGI por vivienda, lo cual haría muchísimo daño a un montón de familias.
Claro, nos vamos a parar. Actualmente puede haber en una misma vivienda varias personas, que pueden ser hasta distintas familias, que viven ahí y que perciben, o personas individuales. Ahora no.
No, ahora sí, con la nueva reforma.
Digo, después de la reforma.
Sí, después, en caso que se la llegue a aprobar, pues sí, estaría así como más controlada. Porque, bueno, sobre todo con el tema del padrón. Y bueno, aparte de todo eso, se está intensificando un montón el control fiscal que se tiene para las personas perceptoras, ¿no? Y nada, en realidad nos encontramos con unas prácticas perversas por parte de Lanbide, que es así como el organismo de empleo de allí, del País Vasco. Y vamos, unas prácticas que a veces dices, bueno, esta gente parece que se está inventando otros requisitos con la mala intención de retirar o cortar o denegar las RGIs a muchas personas que las solicitan, ¿no? Y bueno, ahí estamos en la lucha, ahí estamos llevando así como varios casos, ¿no?, de denuncia, que son de prácticas abusivas por parte de Lanbide, que, bueno, en materia así de derechos sociales, pues vamos, están saltando un montón de cosas. Hay así como, bueno, está el Ararteco, que es como el organismo, como una especie de defensor del pueblo.
Una especie, le llaman.
Sí, es. Pues bueno, que bueno, aunque no tenga así como, bueno, realmente está acogiendo y recibiendo un montón, ¿no?, de denuncias y quejas por parte así de varios ciudadanos.
Claro, pero Andalucía tiene una presidenta que no veas, les prometió que iba a hacer una renta mínima y tiene un follón montado, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntanoslo, Mari.
Tiene un follón ella, su equipo de gobierno, la oposición, todo el dispositivo que ha intentado montar desde la administración pública y, por ende, la gente que tiene que poner el cuerpo, es decir, las trabajadoras sociales que aún por encima reciben como más tareas y más cargas. Voy a intentar desmenuzar esa tela araña porque a nosotras tampoco nos queda como muy clara la cosa, ¿no? A ver, la renta mínima de inserción andaluza sí que en la ley se concibe como un derecho subjetivo, ¿vale? Lo cual es un avance porque lo que existía anteriormente era una prestación social caritativa asistencialista y no se te vivía como sujeto de derecho, ¿vale? Lo que pasa es que ni está dotada de presupuesto suficiente, o sea, está contemplada la ley pero no tiene una partida presupuestaria. Y además, sí o sí, tienes que pasar por servicios sociales. Servicios sociales quien determina si percibes esa renta mínima de inserción o no. Lo que nos estamos encontrando a día de hoy es que la gente no sabe ni dónde tiene que ir a informarse, ni dónde tiene que ir a solicitarla. Y en caso de solicitarla, ¿cuánto tiempo va a tardar la administración en contestarte o no? O sea, que hay un cacao que ahora mismo no saben cómo, ni ellas mismas cómo lo van a solucionar, qué papel tiene que jugar el trabajo social en medio de todo eso, y nosotras desde el punto de información de derechos sociales estamos a ver si nos enteramos nosotras primero, puesto que muchas de nosotras las hemos solicitado, entonces estamos ahí como compartiendo, oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto de qué va? ¿Y qué número de cuenta ponemos para poder recibirla? ¿Y si pongo este resulta que es que me va a perjudicar en lo otro? Entonces andamos ahí como muy cautelosas intentando enterarnos de qué va la película.
Pero bueno, es que no te enteraste, es que Canarias es un país africano que tiene un tal clavijo que no veas, ¿no? O sea, que el colega se sacó un día así, algo así, como que iba a poner la renta básica. ¿De qué protestáis, Redesca, ni la Asamblea Canaria? Mira.
Clavijo dijo eso. Bueno, es que el gran clavijo no podía ser otro. Bueno, en Canarias tenemos ahora mismo la prestación, la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, que nada, es un parche absoluto que no está sirviendo para casi nada, ¿vale? Nos entristece un montón que todas las propuestas que se han hecho pues no han salido, o por lo menos no se han escuchado. Y nada, la Prestación Canaria de Inserción es lo último de lo último, cuando ya casi estás desahuciado. Y para que te crean, tienes casi que llegar medio moribundo a los servicios sociales de base. Y además las compañeras de los servicios sociales de base, pues lo que comentan, como comentan en todos lados, que están desbordadas, que no pueden atender una demanda que encima se duplica porque la burocracia que lleva la prestación es infinita, los papeles que te piden, se supone que tienen que ir acompañada de un plan de inserción individual, ¿vale? Y lo que se encuentra, lo que nos comentan las compañeras es que ¿a dónde derivan a la gente para acompañar el plan de atención individual si los servicios están desmantelados? En empleo hay poquísimo, si hay tiempo libre y está muy acotado. Entonces, no, un montón de dificultades para gestionarla y para poder acompañar a las personitas en un camino hacia el respiro, hacia la salud, hacia tener un poquito de calidad de vida, ¿vale? Sí está siendo complicado.
Bueno, pero ya está, nos venimos a Aragón, que el PSOE reservó 80 millones de pesetas, perdón, de euros, yo en pesetas, para una supuesta renta básica, ¿no? Y entonces el debate aquí es si se perdió la oportunidad, si no, o sea, y al final, nada.
No salió. Pues yo ahí la verdad que no te puedo contar mucho, pero vaya, que yo de eso ni lo he oído, así que se debió quedar en algún cajón por ahí, o debía ser alguna renta básica de estas que tampoco nos solucionara, ¿no?
Tres años mareando a los grupos, haciendo propuestas, mesa para aquí, mesa para allá, para al final culpar a la otra, ¿no? No sale porque la otra no me apoya, ¿no? O sea, digo por poner en común, ¿no? Esta mañana nos lo contaban, ¿no?
como pasa siempre, vaya, al final siempre es como las otras, los hippies, los que vienen de para allá, ¿no? Con tal de no asumir.
Servicios básicos. Qué negocio, ¿no? Qué bien se lo ha montado, ¿no? Las iniciativas, las grandes empresas de electricidad, de agua. De repente dicen, uy, mira tú, les ponemos contadores de distancia informatizados. No tiene que ir ni siquiera la persona que mira el contador, que lo lee. Directamente el ordenador me dice cuánto, cómo. Y mira, aquellas que no puedan pagar, se lo llevo al ayuntamiento de turno y que me lo pague. ¿Cómo se está viendo esto en las Vascongadas?
Bueno, pues concretamente en lo que es el ayuntamiento de Irún, se ha establecido como un convenio con Iberdrola. Y vamos, es un convenio bastante ruin porque obliga a las familias a llegar a situaciones extremas donde ya se les llegue a cortar la luz, el gas, para que ya con aquellas facturas acumuladas de impago recién puedan, a través de la gestión de los servicios sociales de base, pues, o sea, pagar, ¿no? Y manteniendo, pues, así como el alargamiento de la deuda, ¿no? Y todo esto es bastante perverso porque, o sea, las personas que se están quedando sin el acceso, ¿no? A esta energía. Y vamos, si te coges un invierno tú en Euskal Herria, ya me dirás. Pues, o sea, ¿cómo no? Te obligan a estar en situaciones extremas para recién poderte dar alguna solución. Y cuando de paso las personas que nunca van a salir perdiendo, pues son las grandes entidades, bueno, en este caso Iberdrola, ¿no? Y realmente es una vergüenza que como una entidad pública haya podido establecer un convenio y encima con estas cláusulas, ¿no?
50.000 millones de euros de beneficio de las eléctricas en un periodo de 6 años. Pero no será con Andalucía, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo es eso? ¿En La Palmilla cómo va la cosa?
Sí, tristemente se da en todos lados, ¿no? Mi sensación con este tipo de cosas es que los bonos sociales al final vienen a parchear y a tapar una realidad que sigue sucediendo. Es decir, los bonos sociales se beneficia una parte de la población, pero sigue habiendo gente que ni siquiera, aun pudiendo tener el bono social, puede pagar y hacer frente a ese pago, ¿no? Y en el caso de Málaga es curioso como el ayuntamiento, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga se pone la medalla de mira qué buenas hemos sido, que hemos sacado el bono social del agua, pero no cuentan que ese bono social viene a partir de una movilización en un barrio en concreto, que es donde nosotras estamos, que se llama Palmilla, ¿no? Donde se dio una situación que la empresa del agua fue vivienda por vivienda con un papelito a las vecinas diciéndome fírmame aquí, y en ese papelito, en el momento en el que la vecina lo firmaba, reconocía que tenía 60.000 euros de deuda con la empresa pública. Claro, yo me imagino a esa vecina del barrio que le llega un señor todo trajeado con una carpeta con mogollón de papeles y lo primero que hace es asustarse y te firma lo que tú me digas sin leerme el papel, y además a lo mejor ni siquiera sé leerme el papel, ¿no? Entonces se da una situación de abuso de poder, y eso conllevó a convocar asambleas en el barrio con el tema del agua porque nos llegaba mucho al punto de información, ¿no? Entonces, a partir de ahí canalizamos la demanda de lo que estaba ocurriendo. Incluso había vecinas que le pedían años de prisión por no poder hacer frente al pago de esa deuda. Y a partir de ahí es cuando la administración, el equipo de gobierno, se puso las pilas y empezó a llegar a acuerdos con la empresa pública y sacó lo del bono social del agua, ¿no? Entonces, está cubriendo una parte, sí es cierto, pero sigue habiendo gente que sigue enganchada al suministro público, ¿no?
Claro, en Canarias dirán que con esa temperatura, ¿para qué energía, no? O sea,
bueno, no nos dejan ni usar placas solares libremente. Es como, esto es una locura, ¿vale? La luz, el agua, la educación, la sanidad, son derechos, no son privilegios. Y desde cualquier espacio en el que estemos haciendo intervención social, lo tenemos que decir. No ayuda, sí ayuda, parchea dar una ayuda económica básica para pagar la luz, el agua de alguien, pero eso es un parche. Es que la gente con vulnerabilidad tiene que tener agua, luz en su casa, porque si no nos convertimos en carne de cañón. Si alguien mayor no tiene luz en su casa, no puede hacer de comer, se siente solo, no hay posibilidades de que tenga, pueda enchufar nada. Eso es maltrato, y es maltrato institucional, ¿vale? Cuando las compañeras no lo ven como un derecho, sino como un privilegio, también hay que llamar a eso maltrato institucional. En Canarias podríamos estar abastecidos de electricidad con todo ese viento, todo ese sol, pero no dejan que las personas de la sociedad civil gestionemos esto autónomamente y con calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues las grandes multinacionales de la energía se están lucrando a costa de la vida de mucha gente y de la salud de muchas.
Claro, pero como ya os ponen los vuelos baratos, aunque no paguéis la luz, voláis, ¿no? ¿Cómo es eso?
cogemos vuelo. Bueno, esa es otra. Son pequeñas concesiones para que estemos tranquilitas, para que no nos movamos mucho. Mira, ya es súper costoso moverse entre islas, ¿vale? Últimamente un poquito menos, pero históricamente las compañeras que vivimos en islas distintas tenemos mucha dificultad para reunirnos, para encontrarnos, porque de una isla menor a otra isla menor de otra provincia, hasta hace poco, era un pasaje más caro que de ir de Canarias a Inglaterra, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahora nos dicen que ya podemos volar y que va a ser barato. Todavía no ha salido, lo del 75%. Se dice, pero todavía no ha salido. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues seguir reivindicando otras cosas, porque esto es nada más que como una golosinita, ¿vale? ¿Nos va a venir bien? Sí. Que no lo sepa nadie, nos vamos a poder organizar mejor.
Bueno, y con la música, ¿no? Otra vez, ¿no? Un poco, siempre decís eso de sin música no hay revuelta, ¿no? O sea que, otra vez, un poquito de música y seguimos.
Ando con la soga al cuello, porque no viene la luz y me ilumina un destello. Que se lleve lo feo y que me deje lo bello. Todo irá mejor, yo siempre cuento con ello. Pero la realidad es que la cosa va mal. El trabajo es casi imposible de encontrar. Ahí viene fin de mes y hay facturas que pagar. Siempre me pregunto dónde iremos a parar. Y si no cambia la cosa, se pondrá muy fea, mugrienta y pegajosa. No se puede vivir encerrado en una fosa, donde te gobiernan, te cohiben y acosan. Donde nos roban y abusan, para hacer lo que hacen ya no tienen excusa. Dejando sin opción a las personas que luchan, sin esperanza, unas almas viviendo ilusas. Ay, tiene que parar todo esto. La revolución es el medio. Hagámosla antes de que gane el imperio. Ay, si nos unimos venceremos. Y canarios libres seremos. Nuestra cultura es el arma que tenemos. Quieren manchar de negro nuestro mar azul. Para ganar dinero esa su actitud. No les importa que acabe en el ataúd. Y tampoco creo que les importes tú. Y si no cambia la cosa, créeme que se pondrá pero que muy peligrosa. No puedo aguantar más esta situación penosa. Toda la vida no va a ser camino de rosas. Y si esto tiene remedio, reaccionemos antes de que crezca el imperio. Abramos la conciencia, unámonos como pueblo. Por la libertad es todo lo que merecemos. Ay, tiene que parar todo esto. La revolución es el medio. Hagámosla antes de que gane el imperio. Ay,
arma que tenemos. No, 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 no tengas miedo, no huyas, déjalo que fluya, que un nuevo mundo se construya. Vamos allá y vamos en serio, no es ningún misterio. Si quieres cambio, ponte a ello, disfrútalo. Si te gusta tu papel, interprétalo. Si no, cámbialo, no hay pero ni excusa. Hora de quitarle poder a esa gentuza que abusa. Socio, nuestros actos nos definen. Esclavos de un sistema que oprime. No hacemos nada pa' que no nos lastimen. La pasividad también puede ser un crimen. Mis principios son fuertes como una roca. Mi corazón sensible, mi alma está rota. Estoy dispuesto a morir, no estoy dispuesto a matar. Difícil es convivir, lo fácil es pelear.
Ay, tiene que parar todo esto. La revolución es el medio. Hagámosla antes de que gane el imperio. Ay, si nos unimos venceremos. Y canarios libres seremos. Nuestra cultura es el arma que tenemos.
La revolución está en ti, está en mí. La revolución empieza aquí. La revolución está en ti, está en mí. La revolución empieza aquí.
Empieza aquí.
La revolución está en ti, está en mí. La revolución empieza aquí.
Empieza aquí.
La revolución está en ti, está en mí. La revolución empieza aquí.
Empieza aquí. Empieza aquí.
Volvemos, volvemos. Y me interesa. Una persona esta mañana ahí hablaba de cómo hasta en las empresas privadas, de los llamados servicios sociales, se puede hacer algo fundamental, relación humana, ¿no? Y cómo con la relación humana se pueden generar cosas, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves?
Suena un poco raro, ¿no? Esto de meter las relaciones y los cuidados dentro del mundo de la empresa y del ganarse la vida. Es como capitalismo y cuidados, dinero y cuidados. Es como el reto ahí en el que nos intentamos mover y no volver locas, porque es un mundo de contradicciones y de luchas. Nosotras estamos ahora tratando de vivir desde la iniciativa esta que tenemos de trabajo social comunitario, ¿no? Sobre todo moviendo pequeños procesos, pero claro, véndele tú a la administración que hace falta un proceso muy largo, que puede que no dé resultados, sino un proyecto participativo de la hostia que se va a dar en 15 días para que acabe concluyendo con una foto con muchísima gente, ¿no? No, las cosas no son así. Entonces, como esa es la lucha en la que para mí tiene que estar el trabajo social hoy en día, el reivindicar los procesos, las relaciones, el que dentro de mi jornada laboral esté incluido estar sentada en un banco una hora charlando con las vecinas, el irme al bar, hablar con los otros vecinos, el entrar a las tiendas, el comprar, cómo visibilizar que eso es necesario, ¿no?, dentro de esta profesión.
Elena, eras tú quien lo colocabas esta mañana. Una experiencia que tienes que es muy interesante por lo que incorporabas, ¿no? O sea, porque la mayoría de la población está en empresas privadas, la acción social va más allá del rol del contrato de trabajadora, educadora, animadora, y se pueden hacer muchas cosas, aunque te explote una multinacional o una empresa pequeña privada, ¿no?
Sí, en todos lados se pueden hacer muchas cosas, en cualquier sitio que estemos. Yo soy de las optimistas por excelencia, entonces en cualquier lado que estamos vamos a dejar nuestra impronta. Y si nuestra impronta es de poner a la vida y a las personas en el centro, eso nos va a acompañar siempre. Yo soy de las defensoras de que los servicios sean públicos, y no por esto dejo de decirlo, ¿vale? Aunque en el espacio en el que estoy ahora, que estoy en un servicio que lo gestiona una empresa privada, puedo hacer cositas y puedo acompañar incluso a los trabajadores y trabajadoras que están en una situación pues que no es la más digna para ellos, porque los convenios de sectores están como están y tenemos que decir, los convenios se pueden cambiar. Tenemos muchas cosas que decir los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos voz, tenemos que ponernos las pilas para pedir lo que es justo para la tarea que hacemos. No por eso yo dejaría de decir, también se pueden cambiar las leyes, ¿vale? Y si nos organizamos y no solo hacemos acciones desde el cuidado más pequeñito, sino que hacemos acciones políticas y reivindicamos que las leyes están mal y no favorecen a los más pobres, sino que favorecen a los que más dinero se están llevando, hay que cambiarlas. Y en eso estamos, ¿no?
En eso estamos. Y algunas intentáis, ¿no?, con puntos de información, articular en un país extenso, ¿no?, Andalucía, luchas como la renta básica de las iguales y mucho más. CGT ha aprobado algo de esto, ¿no?, también. O sea, ¿cómo veis esta dinámica? ¿Hay más demanda y más sensibilidad? ¿Cómo veis en Andalucía este tipo de luchas para cambiar mínimamente el marco, ir modificando el marco?
A mí me sale rescatar el hilo que plantea Elena esta mañana, porque me parece que el mundo del trabajo social cada vez más está yendo mayoritariamente, ¿eh?, en una línea de servicio y no tanto de derechos sociales. Y por eso algunas tenemos esta inquietud de montar espacios como este que estamos aquí todo el fin de semana repensando otras maneras de hacer, ¿no? Y me parece que en esa línea de colocar derechos sociales, muchas de nuestras compañeras son unas crack en coger la normativa y ejecutar lo que dice la normativa sin cuestionarse si eso es justo, no es justo, si es humano, si no es humano. Y no solo vale con quedarnos en la queja de esto, no nos vale. Hay que poner encima de la mesa propuestas, alternativas, y ahí la gente de Baladre son unas cracks en eso, ¿no? En plantear la línea de derechos sociales a través de la renta básica de las iguales como una herramienta más, como seguir dándole vueltas, repensando, reflexionando, montando encuentros, encontrándonos con otra gente, sobre lo más básico, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Qué derechos deberíamos de tener por el simple hecho de ser personas? Y a partir de ahí garantizar unos mínimos de vida y luego nos planteamos otro tipo de cositas, ¿no? Pero en esa línea tenemos que seguir trabajando.
Claro, Nadir, ¿alguna vez acompañabas a unas gentes muy cercanas y queridas de Granada, tuyas, con el tema de los cuidados, la cotidianidad, mantener la vida, mejorarla? Oye, ¿notas, bueno, avances, no solo discursivos en estas luchas, ¿no?, de grupos como el de Granada, ¿no?, de nosotras, como este programa, nosotras las personas?
Bueno, sí, claro, bueno, así igual para que la gente que no lo sabe pues se entere, nada, en Granada hay una asociación de empleadas del hogar, bueno, la mayoría, casi todas, son mujeres migrantes, y nada, desde la autoorganización, la autoformación, pues nada, han pretendido organizarse para, sobre todo así como para establecer un espacio, ¿no?, de cuidado mutuo y también de reivindicación de los derechos laborales. Y bueno, nada, es un proceso de aprendizaje, ya lleva más de 2 años la asociación, y nada, ya ahí va, sigue rodando, y nada, esto es un proceso bastante largo, donde a veces te dan bajones, subidas, esta cuestión, ¿no?, de las alianzas, con quién se hacen las alianzas, ¿no?, y también te das cuenta realmente quién te cuida, quién no, quién te está utilizando y demás. Y bueno, a día de hoy, pues nada, la asociación está coordinada también a nivel estatal, por un grupo que se llama el Grupo Turín, que sobre todo es gente que se mueven por Madrid, y nada, que coordina y enreda pues a bastantes colectivos, asociaciones, cooperativas o sindicatos, gente que esté afín pues de la defensa y visibilización del empleo del hogar en España, ¿no? Y bueno, nada, hace poco tiempo estaban llevando el tema de una, bueno, fue justo la no estoy muy segura de la fecha, pero bueno, a raíz de la aprobación de los presupuestos, se vio que todo lo que supuestamente se pensaba que se iba a llegar a esa equiparación en materia de derechos laborales dentro del régimen general, para lo que es el empleo del hogar, pues nada, no se va a conseguir. Entonces, nada, se estaba diciendo no a la enmienda 6.777. Y nadie, estábamos con toda una campaña a nivel de redes sociales y claro, de denunciar, ¿no? Que bueno, eso, a día de hoy las empleadas del hogar pues no cobran el derecho al desempleo, no hay una ley de prevención de riesgos laborales y bueno, sobre todo poner en cuestión que y visibilizar quiénes son esas mujeres, ¿no? que están cuidando y reproduciendo la vida ahí como pueden también, ¿no? De nuestros mayores, menores, tal y cual, y bueno, todo este papel que tiene un valor social y económico, ¿no? En la sociedad. Y bueno, ahí va.
Y venimos a la cuna de un sitio que tiene una de las asambleas del mes que se dedica a los cuidados, con mayúsculas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habéis sido capaces en este centro social comunitario de Luis Buñuel, en el Cogollo de Zaragoza, del Gancho, una vez al mes paráis todo y a cuidaros? Uh-huh. ¿Cómo va esto?
Bueno, pues nada nace porque sí, ¿no? Ojalá ya hubiéramos venido con este aprendizaje hecho, pero bueno, también ha salido de asambleas que no eran nada cuidadas, de conflictos, de momentos malos, de gente que se ha descolgado porque no se le ha tratado bien, porque no se le ha sabido cuidar, no se le ha sabido incluir, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sí que tenemos como esta inquietud, ¿no? Por los cuidados, por relacionarnos, por decir, oye, Peña, esto no puede ser así. La Elsa, el Jaime, ¿no? Yo también estaba en ese grupo, la Tere. Y decimos, hay que meter los cuidados en la asamblea y hacer algo. No podemos tener asambleas de 4 horas, no podemos hablarnos mal, no podemos tener turnos de palabra de 20 minutos.
Perdón, 4 horas semanales.
Ha llegado a haber asambleas de 4 horas, es que era loquísimo, nos sacábamos los pelos ya de la cabeza. Y entonces fue como, venga, sentémonos y hagamos unas pauticas, ¿no? Muy básicas, hay que intentar hablar todas, hay que ver si todos los que hablan son hombres o son mujeres, a quién miramos cuando hablamos, usar buenas palabras, ¿no? Hablar siempre en positivo, no bloquear si no haces una propuesta que dure 2 horitas. Y luego ya el mayor reto, que ya vino un poco después, fue la última asamblea de cada mes va a ser de cuidados. Nos necesitamos relacionar, necesitamos sacar la mierda que tenemos dentro, de conflictos que puedan surgir. Y bueno, pues cada vez hacemos una cosa, desde pintar, hemos bailado, hemos comido, nos hemos acordado de gente que ya no está y hemos aprendido, ¿no?
O sea, que vamos a tener que venir aquí a aprender esto, ¿no? Oye, Mari, tía, que hasta vais a sacar un libro de todo esto, ¿no? O sea, sois la leche, ¿eh?
Sí, sí. La comunicación es importante en esto del trabajo social y no iba a ser menos, ¿no? Aunque seamos las raritas, las marcianas que venimos diciendo estos días, ¿no? De no nos sentimos muy cómoda en esos grandes congresos que se montan de colegios de trabajo social y al final nos vemos en el pasillo de no estoy yo muy cómoda, vamos a montarnos lo nuestro, ¿no? Pues es importante también poder sacar publicación de todo lo que estamos aquí hablando, porque sabemos que hay muchas otras que nos siguen en el camino, que han formado parte de este camino, que siguen formando parte de este camino, que no han podido venir a este encuentro por diferentes circunstancias personales y otras. Y también por poder seguir luego generando debate, reflexión, conocimiento. De esto de cuando alguien mira la historia de hace 30 años, pues uno de los libros que estarán ahí en la biblioteca será el que vamos a publicar de la escuelita esta, ¿no?
Con el texto de las 7 puertas, lo de lo leyendo ese que tanto te gusta, el de la vida en el centro misma, la revis y feminismo, ¡puf! Ese hay que tenerlo. No, final, Manolo. Inicio y final. me han chivado antes en la comidita que estáis barajando como en lo de las Olimpiadas, ¿no? O sea, que os ha gustado y que queréis que se repita aquí.
Que esto hay que repetirlo. Que esto hay que, o sea, esto tiene que repetirse, no sé si el año que viene o dentro de dos, pero que bueno, que un espacio tan grande puede albergarnos, ¿no? Y que tenemos las ganas. Lo que decíamos antes, tenemos las ganas, estamos las personas, tenemos comida y camas, no nos hace falta más. Y si coincide con las fiestas como este año, tenemos ocio, o sea que...
Y habilidades a porrillo tenéis.
A por un tubo. Así que lanzo aquí el... Planto la semillita, ¿vale? La semillita. Aquí queda, nosotras las personas... Eso. En el día de hoy queda plantada la semillita, a ver si el año que viene recogemos los tomates.
Que termina en 9, además, el que viene es 19.
Eso,
o sea,
es.
Que encaja bien.
Perfecto, 19.
19, Aragón, Luis Buñuel.
Zaragoza.
Eso. El gancho, el ganchillo social, el ganchillo. Más aún.
Eso es.
Voy a agradeceros mucho a todas, ¿vale?
Muchas gracias.
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 Gracias. Hasta la próxima. Ajul.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. 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 Sobreviviendo.
Esto va por las fiestas del gancho, lo ha escrito con mucho cariño y más corazón mi compañera Elsa Navarra. Vivimos en un barrio diverso, en un barrio lleno de cuerpos diversos. Nuestro barrio, mundo, es el espacio que habitamos, nuestro territorio, el lugar donde creamos tiempo para celebrar la vida que queremos vivir, donde se baila, se ríe y se come en comunidad. La magia está en cada una de nuestras calles y vecinas. Si bien hoy es un día especialmente mágico, es el 23 de junio, en el que ritualizar la cotidianidad y darnos cuenta de que somos nosotras las que transformamos la realidad. En comunidad, a pasitos, a nuestro ritmo y desde nuestras necesidades y deseos, con cuidados. Somos cuerpo colectivo que no necesita ser salvado, que nadie se salva a sí mismo. Que se salva a sí mismo. Somos buenas gentes que creen y confían en sus vecinas y que abrazan también las que se pelean, las que hacen ruido y las que piden silencio. Somos poderosas porque somos diversas, creemos en comunidad porque creamos fiestas comunitarias. En estos días de encuentro en que cada vecina pone su granito, queremos daros las gracias por estar, por la energía, por los cuidados y por las ganas de vivir alegres.